Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es martes 18 de agosto de 2026. Es Gerardo Huerta el responsable de la conducción técnica de este programa. Un saludo para Gerardo y también a Charlie Flores, a ambos en la cabina de operaciones. Y a unos metros aquí, la verdad que yo aprecio a las personas que sonríen, que tienen un trato amable, y es el caso de Noemí Larios. Ella, en las líneas telefónicas, atendiendo las llamadas de usted al 33 38 13 15 15 y al 33 38 13 14 21. Le recuerdo, si quiere redactar su mensaje, no olvide ponerme su nombre, importantísimo para saber de parte de quién esa idea, crítica, sugerencia. Línea de WhatsApp o de Telegram, 33 11 55 19 62. Dicho esto, bienvenidos todos. Hoy, como todos los martes, corresponde a escuchar al experto en salud pública, nada más ni nada menos a nuestro colaborador Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara y precisamente experto en este tema, la salud pública. Él preparó un análisis relacionado con el Sistema Nacional de Vacunación y hoy queremos escucharlo con sus opiniones, con sus consideraciones respecto al antes y al después de la llegada del gobierno de la 4T. Adelante, doctor Carlos Alonso, muy buenas tardes.
Buenas tardes. México tiene una historia de vacunación que pocos países de América Latina e incluso del mundo pueden igualar. En 1973 se creó el Programa Nacional de Inmunizaciones, con la aplicación simultánea de 5 vacunas contra 7 enfermedades. En 1978, por decreto presidencial, nació la Cartilla Nacional de Vacunación, primero como un programa piloto en Aguascalientes y después adoptada en todo el país a partir de 1979. Un instrumento que se convirtió en referencia para otros países de la región. Los resultados fueron contundentes. México registró su último caso de poliomielitis en 1990. Y en 1994, la región de las Américas fue la primera del mundo certificada libre de poliovirus salvaje. En 1990, México se convirtió en uno de apenas 7 países en el mundo autosuficiente para elaborar todas las vacunas del entonces Programa Ampliado de Inmunizaciones, una capacidad de producción nacional que hoy resulta difícil de imaginar. En 1991 se creó el Consejo Nacional de Vacunación para coordinar el sector salud completo. Y hacia estos años el país había logrado también la eliminación de la difteria, el sarampión, el tétanos neonatal como problemas de salud pública. Este antecedente no es nostalgia, es la vara con la que hoy se mide, por contraste, lo que ha ocurrido en años recientes. El primer quiebre relevante en décadas ocurrió con la transición institucional de finales del 2019. El gobierno entonces entrante eliminó el Seguro Popular vigente desde el 2004 y ya con críticas documentadas por desabasto y corrupción en el manejo estatal de recursos, y lo sustituyó en el instituto por el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, que operaría de forma centralizada desde la Federación. Esta transición fue completamente accidentada. El INSABI operó meses sin reglas de operación publicadas, perdió el registro de beneficiarios al eliminar el esquema de afiliación y enfrentó la negativa de varios estados a transferir su sistema de salud al gobierno federal. Ese mismo periodo coincidió, no por casualidad, con el inicio de la caída más pronunciada en las coberturas de vacunación infantil que registra la historia reciente del país. Los números son duros. Según el análisis del colectivo Cero Desabasto sobre datos del CENSIA, la cobertura nacional de vacunación completa en menores de un año cayó del 75 al 56% entre el 2019 y el 2020. La ENSANUT del 2021 confirmó el patrón. La cobertura de esquema completo en niños menores de un año llegó apenas al 27.5%, la más baja registrada en los últimos 15 años. Para el 2022, la cobertura en niños de 2 años cayó aún más, a 26.6%. Es tentador atribuir toda la caída al COVID-19 y la pandemia. Sí tuvo un efecto real en la interrupción de servicios rutinarios en el mundo, pero los datos mexicanos muestran algo más específico. El desabasto de vacunas comenzó antes de la pandemia. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, en 2019 México ya registraba desabasto en 6 de 10 vacunas del esquema básico. La BCG, la triple, hepatitis B, vacuna contra el sarampión, etcétera. El peor escenario documentado desde el 2003. graves de tuberculosis, ilustra un problema particular, porque su desabasto se ha repetido de forma intermitente durante más de un lustro. En el 2020, el IMSS confirmó públicamente que no habría dosis disponibles hasta marzo del año siguiente, atribuyéndolo a la concentración mundial de la producción en un solo fabricante japonés, después del cierre de la planta que antes producía la vacuna en México. En septiembre del 2025, medios especializados volvieron a documentar el mismo problema, hospitales y centros de salud sin BCG disponible pese a promesas oficiales de normalización. Hay un episodio reciente que conecta directamente con el orgullo de autosuficiencia de 1990 que mencionamos al inicio de esta plática, pero con su contraste inverso. En el 2020 el gobierno federal anunció el desarrollo de la vacuna patria contra el COVID-19 con el laboratorio mexicano Abimex y entonces Conacyt también, presentada como la vacuna hecha por mexicanos para mexicanos, la promesa de recuperar la soberanía sanitaria que el país tuvo 3 décadas atrás. El desarrollo se retrasó año tras año. Se prometió para finales del 2021 y ese año solo se concluyó la primera fase clínica. No fue sino hasta mayo del 2023 que superó las 3 fases y hasta junio del 2024 que la COFEPRIS autorizó su uso de emergencia. El propio Conacyt reconoció que el proyecto enfrentó, en sus palabras, el desmantelamiento previo de las capacidades de desarrollo y producción de vacunas en el país. Para marzo del 2025, científicos involucrados aseguraban en foros académicos que la vacuna estaba lista para usarse cuando fuera necesario. Nunca fue necesario. En marzo del 2026, el propio gobierno federal confirmó que Patria no se aplicaría en la temporada invernal de este año y que en su lugar México firmó un acuerdo con la farmacéutica extranjera Pfizer para producir vacunas de ARN mensajero en una planta en Toluca. La inversión en la vacuna Patria alcanzó casi 1,000 millones de pesos, según cifras que motivaron a legisladores a exigir un informe detallado de los resultados. El país que en 1990 producía sus propias vacunas terminó 3 décadas y 1,000 millones de pesos después, comprando tecnología a la misma farmacéutica multinacional que abasteció al mundo durante la pandemia. UNICEF alertó desde julio del 2020 sobre una caída histórica en la cobertura de la vacunación infantil en México. Lo calificó de alarmante. Especialistas de salud pública han señalado que la desaparición del esquema de afiliación del Seguro Popular eliminó también la capacidad de dar seguimiento nominal a qué niños específicos les faltan qué dosis específicas. El resultado más visible de esta acumulación de fallas lo vimos en el programa de Primera Mano, en el brote de sarampión que azotó a Jalisco en el 2025 y 2026, que según la Ensanud tenía apenas un 25.6% de cobertura de esquema básico completo, muy por debajo del 95% necesario para mantener la inmunidad de rebaño. Cierro con esto. El contraste no podía ser más claro. El mismo país que construyó, sostenido por décadas, uno de los programas de vacunación más exitosos de América Latina y el mundo, y que en 1990 producía sus propias vacunas, hoy opera con coberturas más bajas que en los últimos 15 años y terminó comprándole a Pfizer la soberanía sanitaria que alguna vez tuvo. La lección no es que la vacunación no funcione en México, la evidencia histórica dice exactamente lo contrario. La lección es que un logro de décadas se puede erosionar en pocos años cuando cambian las instituciones, se rompe la cadena de suministro y ni siquiera 1,000 millones de pesos en un proyecto de soberanía científica bastan si no hay continuidad de políticas públicas por detrás. Muchas gracias.
Doctor Carlos Alonso Reynoso, los agradecidos somos nosotros porque usted pone sobre la mesa la actualización del tema de la vacunación, un tema que desde la semana pasada ya nos decía, en México sí estábamos orgullosos porque teníamos una cobertura casi total y teníamos, ahí están los números, usted nos los aporta, teníamos resultados y teníamos datos confiables. Hay claramente el antes y el después de 2018. Antes y después, también de 2020 con la pandemia. Pero este tema a mí me llama mucho la atención, que hay participación de nuestra audiencia y hay un gran interés. Tengo la llamada, bueno, no es llamada, escribe por WhatsApp el señor Robles y le pregunta, ¿a qué se refiere la enfermedad de Newcastle? Así me lo escribe. ¿Y qué significaba el que la vacuna patria la resolvería? Lo felicita Raúl Quesada, le agradece que esté haciendo análisis de temas de salud pública y le pregunta, ¿cuál es el problema actual? ¿La compra consolidada y por eso hay desabasto en vacunas? Si tiene a usted alguna idea de lo que nos expone de cuando hay desabasto de vacunas, algo que también insistimos no ocurría en el pasado, en los tiempos del prianismo.
Rapidísimo sobre la enfermedad de Newcastle, es un virus aviar. pero es un virus aviar que es inofensivo para los humanos. Entonces, la vacuna mexicana Patria utiliza un vector basado en ese virus, un vector modificado para poder transportar y mostrar la proteína del coronavirus y poder activar el sistema de defensa. O sea, no quiere decir que estuviéramos utilizando otro virus, era como parte del virus. La otra pregunta era el desabasto, ¿a qué se debe? Lo dije claramente, se debe a un rompimiento en las cadenas, a un rompimiento en la cadena de producción. Ya no somos autosuficientes, ya no producimos nuestras propias vacunas, ya no dependemos de nosotros mismos, dependemos de otras farmacéuticas. Por ejemplo, la vacuna, como les decía, de la llamada del recién nacido, que es la BCG, solo la producía un laboratorio en todo el mundo. Y obviamente había un cuello de botella, y sigue habiendo un cuello de botella que nos impide tener el abasto suficiente para la población que estamos teniendo. Entonces, evidentemente, yo creo que sí debería de haber inversión en las vacunas, pero en la sustentabilidad y la autosuficiencia. Es decir, que México pueda recuperar eso que teníamos en los 90, que era la capacidad de producir y distribuir nuestras propias vacunas.
Doctor Carlos Alonso Reynoso, en el tema, me voy a enfocar nada más en la vacuna Patria. En este tema, ¿usted palomearía el esfuerzo del gobierno actual? Y a mí me queda muy claro que nos quedaron mucho a deber desde el Insabi, que fracasó y se canceló en 2023, hasta la caída en el tema del éxito que teníamos en vacunación. Me enfoco solamente en la vacuna Patria.
La intención era buena, la intención original era buena, o sea, no había un trasfondo político en el intento de realizar una vacuna propia que nos permitiera tener autosuficiencia. El problema fueron las trabas burocráticas y presupuestales que se le dieron al laboratorio, que es la empresa mexicana Abimex, que se encargó de todo el proceso de investigación para poder desarrollarla en tiempo y forma. O sea, tú le puedes decir a un laboratorio, oye, yo necesito que se haga esto, pero si no le das los recursos en tiempo y forma y le pones trabas y obstáculos burocráticos, pues no se va a poder lograr la meta de ninguna manera. Entonces, obviamente, el hilo se corta por lo más delgado y las autoridades culparán al laboratorio, pero la realidad es que el gobierno no apoyó en medida adecuada a este laboratorio para que sacara adelante la producción de la vacuna. Esa es la realidad.
Doctor, una radioescucha dice que va a tener el nacimiento de un nieto o nieta muy pronto, en unos meses, y que su yerno tiene ciertas dudas respecto a las vacunas. Hace una semana lo escuchó a usted y ella está tratando de convencerlos que se asesoren y que sí protejan al bebé. Pero le leo y con esto termino, salvo lo que usted quiera agregar, el comentario de Edgardo Morales, que escribe para decir que Kevin Trudeau denunció a senadores de Estados Unidos y a lobistas de los laboratorios porque manejan el gran negocio de la medicina en el mundo. Y hablando de México, agrega, tenemos un sistema inmunológico maravilloso, se refiere a los seres humanos, pero tenemos que alimentarnos bien, tenemos que hacer ejercicio para tener un cuerpo saludable. Y remata, hablando de las vacunas y del sistema nacional al respecto, que fueron y pueden ser muy buenas, pero considera que solo en pandemias, no como ocurrió en el tiempo de COVID, porque ya hay información muy clara de que pudo tratarse de una pandemia intencional. A la fecha no hay vacuna específica. En este último punto yo también me quedo con algunas dudas, pero dejo que sea usted el que remate y cierre la participación el día de hoy. Como siempre, muy agradecidos por su análisis, por sus comentarios.
Pues mira, yo quisiera hablar de rápidamente nada más acerca de la efectividad de las vacunas, para que tengan certeza de esto. Se los dije en principio, México se convirtió en uno de los países que había eliminado por completo la poliomielitis, hasta la fecha la seguimos eliminando, y otras muchas enfermedades que antes de la aplicación del programa de vacunación universal, afectaban a muchísimas, a gran parte de la población. Y esto es población que comía saludable, que hacía ejercicio, que era sana. Entonces, el estar sano no quiere decir que no te puedas enfermar. Tú estás sano y tu sistema inmunológico está fuerte, pero de todas maneras la aplicación de la vacuna te va a ayudar y te va a proteger a reforzar esas defensas. Nunca está de más. Es como decir, pues yo sé manejar muy bien, y yo puedo manejar perfectamente bien, yo no necesito utilizar el cinturón porque nunca voy a chocar. Nunca sabes con qué te vas a topar. El cinturón de seguridad te va a prevenir de un accidente en caso de que lo tengas, pero no por eso no quiere decir que no lo tengas que utilizar en todos los momentos, porque nunca vas a saber en qué momento lo vas a necesitar. Lo mismo sucede con las vacunas.
Muchísimas gracias, doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo egresado de la Universidad de Guadalajara, académico en esta casa de estudios y experto en salud pública. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Vamos al corte, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Muchísimas gracias a quienes escriben, participan y siempre dejan felicitaciones para nuestro colaborador de los días martes, al doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara. Pero hoy le doy la bienvenida a nuestro invitado que hoy en cabina vamos a iniciar la entrevista con el tema que ayer fue importante para nosotros porque analizamos el presupuesto, el anteproyecto presentado por consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a los diputados, al Congreso Local para su revisión. Yo decía, 3 de cada 10 pesos se van a ir a las campañas, se van a ir el proceso. Pero antes de entrar en materia, lo presento, porque él es el coordinador de la fracción blanquiazul del panismo en el Congreso Local. Él es el diputado Julio César Hurtado Luna. Y le doy la bienvenida y le pregunto, ¿ya revisaron? ¿Tuvo oportunidad de echarle un ojo, un análisis a este anteproyecto en un momento en que las voces de los partidos políticos, los representantes, están alzándose para cuestionar el desempeño en el Instituto Electoral, salvo el caso de Partido Naranja, y para tratar de meter o de impulsar algunos perfiles? Y bueno, comenzó Morena la semana diciendo quieren meter mano y ya están adelantándose a lo que podría ser, desde su óptica, una elección en 2027 con dados cargados. Bienvenido de nuevo, diputado Julio César Hurtado. Gracias por estar aquí. Nada mejor que la entrevista presencial.
Es correcto. Muchas gracias, Esperanza. Qué gusto estar nuevamente en este espacio. Gracias por la oportunidad y, por supuesto, gracias a todo el auditorio que nos hace el favor de escucharnos. Efectivamente, el día de ayer, como parte de esta responsabilidad de escuchar, de interactuar, de dialogar con las diferentes dependencias, ayer en la Junta de Coordinación Política del Congreso recibimos a los consejeros del Instituto Electoral, encabezados por su presidenta, y el propósito del diálogo pues fue fundamentalmente uno de los temas importantes, fue justamente poder platicar, poder conocer este anteproyecto de presupuesto, pues que justamente lo que hace es, en un primer momento el instituto plantea cuáles serán sus necesidades de gasto para el año 2027, para que el Ejecutivo lo incluya en su proyecto general de presupuesto del Estado y luego lo mande al Congreso como la iniciativa de presupuesto que será discutida, analizada, debatida y en su momento aprobada para finales del año.
¿Dialogaron? ¿Tuvieron oportunidad no solo de revisar, sino de hacer intercambio de opiniones, de disipar dudas? Por ejemplo, hay un concepto, el rubro relacionado con la elección en la población indígena de Bolaños.
De Bolaños, sí, claro. Fíjate que sí hubo un diálogo abierto, hubo oportunidad justamente de que despejáramos algunas dudas. Vamos, la complejidad del presupuesto es difícil que se desahogue en una reunión de 2 horas o 2 horas y media porque hay muchos rubros, pero en lo general pudimos platicar. Justamente lo que nos explicaban es que hicieron 5 secciones para la integración de este presupuesto. La primera, que tiene que ver específicamente con el gasto ordinario del instituto, es decir, lo que les implica su nómina, su gasto operativo, su, digamos, la existencia per se del instituto, que se anda ronda en el ámbito de los 140 millones de pesos anuales, que la mayoría de este recurso va al capítulo 1000 o a la nómina, digamos. Luego, una partida importante que tiene que ver con la organización del proceso electoral 2027, que también está planteada más o menos sobre el orden de los 700 millones de pesos, un poco más, que tiene que ver con comprar el material electoral, con la organización, la contratación también de los observadores y de los representantes de casilla, de los capacitadores, de todo el personal eventual que se contrata para el proceso electoral. El recurso destinado también a los partidos políticos, que también en el caso de nuestro estado ronda un poquito arriba de los 700 millones de pesos. Tienen prevista otra sección de gasto, que es la organización de la elección en Bolaños, que esa, por el antecedente, lo que ya se había gastado en las consultas previas y los requerimientos específicos que hizo la autoridad electoral jurisdiccional, les obligó a que fueran videograbadas todas estas asambleas, que esa es como la novedad. Y bueno, pues incorporaron el adicional de ese gasto, anda arribita de los 3 millones de pesos. Y un último tema que sin duda legalmente lo tienen que prever, que es pues que en el 2027 tendrá que hacerse actos preparatorios para la elección del 28, la elección judicial. Hoy está mandatada que la elección al Poder Judicial vaya a ser en el 2028. Sin embargo, como es el caso de la elección del 27, que desde septiembre de este año se empieza a preparar, bueno, pues igual el Instituto Electoral está previendo que en el 27, pasando la elección constitucional, digamos, de los cargos a elección popular, empiecen a preparar el proceso para el 28. Entonces, estos cinco rubros, digamos, son los que están planteados en el presupuesto general, que anda pues en el orden de los 1.700 millones de pesos.
De entrada no hubo objeción respecto al monto.
De entrada no, porque pues es un primer saque, digamos. Así es. Habría que analizarlo a detalle.
Y perdón, diputado, en ese análisis a detalle, sí, ¿de qué número de días, de qué temporalidad estamos hablando? En el seno del Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, fue el viernes pasado que hicieron entrega del anteproyecto al Ejecutivo. Uh-huh. Este lunes a ustedes. Sí. ¿Cuánto tiempo tendrán ustedes para la revisión?
No, te platico. Mira, en realidad este diálogo fue un diálogo extra
a lo oficial, que ya venían.
Extraoficial, digamos, no forma parte del procedimiento legal, sino fue un diálogo institucional respetuoso también, como para ir entrando en esa interacción. En realidad, el procedimiento no obliga hoy al instituto a mandárnoslo.
Hasta octubre.
Es hasta octubre.
Pero es por ello, para que ustedes tengan toda esta temporalidad, todo septiembre y lo que resta de agosto, para revisar y que en octubre ya estén sobre terreno muy firme.
Justamente, y te reitero que fue uno de los temas, porque hay otros. ¿Cuál? Pues la vacancia de la consejería de este instituto, que está en el proceso de su sustitución, la preocupación natural de partidos políticos, actores, pero sobre todo de los ciudadanos, de que se garantice una elección pues limpia, democrática, apegada a los principios de equidad, de democracia, y fueron varios los puntos que abordamos, pero sin duda, pues por el momento en el que estamos, también el presupuestal. El presupuesto a fondo lo vamos a revisar en octubre, en noviembre, ya que nos llegue la presentación del poder Ejecutivo, que nos mande la propuesta de gasto para el Estado. Pero entre otras cosas hablamos de todo esto. Claro que hay una gran preocupación, porque hay quien le quiere meter la mano, y yo diría quien ha demostrado en las asignaciones de otros institutos electorales, de otros estados y del propio Instituto Nacional Electoral, pues cómo está muy marcada la tendencia de quién ha ido asignando esas posiciones. Y claro que nos preocupa que el árbitro electoral esté tomado, que las dados y que las cartas estén pues ya de antemano cargadas hacia un lado.
¿Se refiere a legisladores de Morena, tanto a nivel federal como local, o a qué se refiere con que hay quien ha tratado de meter la mano?
Bueno, pues hoy está muy marcado que los consejeros del Instituto Nacional Electoral, lo digo con todo respeto para la institución, pues que tienen claramente una inclinación hacia un partido político. Pareciera ser que los actos anticipados de campaña, que las transgresiones a la ley electoral, cuando se tratan de ver de un lado no las ven, pero cuando se trata del otro lado sí lo ven. Ya hubo incluso a legisladores que les prohibieron decir tal situación. Tú no puedes decir que es un narcopartido porque, espérame tantito, hasta violando el derecho parlamentario a expresarse sin, digamos, las declaraciones de un diputado, de un parlamentario, pues no tienen, digamos, límite, porque justamente es la inviolabilidad parlamentaria para eso es, para que no le puedan... Pues hoy ya el instituto dijo, tú ya no puedes decir esto.
Se está refiriendo a la resolución de los consejeros del INE, al discurso de Alito Moreno, el dirigente priista, que habla respecto a Morena como partido, el narcopartido.
Y que me parece grave, no ni siquiera por el personaje del que se trata, que sin duda tenemos nuestras diferencias de opinión con él, pero... que quieran limitar la opinión de los diputados. Imagínate, hoy que están queriendo limitar y enlistar también a los comunicadores, a los que les incomoda, qué opinan, cómo lo opinan, comunicadores, medios de comunicación y opositores. Hubo el exceso de decir que los comunicadores de oposición, espérame tantito, los comunicadores son comunicadores y ya, si al Estado, si al gobierno le incomoda lo que se diga de él, pues ese es nuestro derecho a expresarlos, ese es justamente, en eso está sustentado el derecho a la libertad de expresión.
Y por cierto, como ya mencionamos, Alito Moreno, información hoy de nota principal en el portal digital, sin embargo... pagó $120,000 por logística, fotos y consejos de ropa en una visita a los Estados Unidos. Dice la información que ha visitado Washington 5 veces desde que Donald Trump asumió la presidencia y en cada una de las cuales solicita intervención del gobierno de Donald Trump a México. ¿Le parece, diputado, que nos vayamos a la pausa? Regresamos con más. Está en la entrevista el día de hoy el coordinador de los legisladores panistas en el Congreso, Julio César Hurtado Luna. Continuamos en Política en Directo. Me gustaría cerrar el tema del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, no desde el punto de vista del presupuesto y este gasto para las campañas, para partidos políticos, un gasto mucho menor para candidaturas independientes, algo, diputado, que pues desde mi óptica es la razón por la cual cada vez más ciudadanos sí dicen acepto a la propuesta que hacen los partidos, y será el caso del PAN, que siempre está abierto a que vengan cuadros de la sociedad para decir, pues, vente a hacer presencia y a encabezar mi propuesta. ¿Ustedes cómo están viendo el panorama? ¿Está el proceso encima? Estamos a poco, a semanas, de que los partidos definan a sus candidatos. Pero ¿cómo ve la caballada dentro del panismo y, sobre todo, la unidad? La última entrevista que hice con usted hace que poco más de un mes hablaba de ese reto como coordinador de la fracción y del trabajo que usted estaba haciendo, de las actividades legislativas, la agenda para el panismo, pero yo le pregunto de la parte relacionada con la unidad.
Tenemos mucha claridad, digamos, de propósito en el PAN, y nuestro propósito es recuperar la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral del 27. Además, tenemos muy claro que la coyuntura que vive el país y el Estado, pues casi nos obliga a ser esa opción viable para los ciudadanos ante la destrucción institucional y democrática que hoy está siendo objeto este país por culpa de los gobiernos de Morena, y también la incapacidad de resolver en el Estado y en los municipios metropolitanos de los gobiernos naranjas, que han dejado mucho a desear. Hablemos con claridad de la crisis, por ejemplo, hoy que vive la zona metropolitana con el asunto del agua. Por eso, en el PAN tenemos, como tenemos mucha claridad de propósito, también tenemos muy claros nuestros objetivos. Yo te diría que hoy, por ejemplo, la bancada del PAN está unida, está cohesionada, está trabajando de manera coordinada, con mucha claridad en nuestra agenda de ser una oposición responsable, que plantee con claridad cuál es nuestra crítica a las decisiones de gobierno, pero que también en esa responsabilidad pues acompañe los proyectos que son viables para los ciudadanos, los que proponen solución. Pero además te diría que hoy la bancada del PAN está trabajando en concordancia, alineada, y sumando esfuerzos con la dirigencia estatal, con este sistema PAN que lo componen los alcaldes, los regidores, los dirigentes municipales del partido, la dirigencia estatal, que hemos contado absolutamente con todo el respaldo, y que la dirigencia tiene hoy todo nuestro respaldo, porque como mucho tiempo antes no se hacía, hoy hay una dirigencia itinerante que está saliendo a los municipios, que está fortaleciendo la estructura, que está respaldando a nuestros cuadros, que está invitando también a gente de la sociedad civil a incorporarse, porque ahí hay una política nacional del PAN para abrir las puertas a los ciudadanos a que se afilen, a que participen, pero a que también se registren como candidatos.
La dirigencia está enfrentando críticas severas al interior de la estructura del panismo y la creación de Patria Nueva o Patria Unida. ¿Cuál era el nombre de los, y entre ellos, exgobernadores panistas que están impulsando este grupo identificado en las filas del PAN, en la estructura del PAN? Es decir, no se salieron del Partido Acción Nacional. Dicen, no estamos de acuerdo con la dirigencia, pero formamos parte.
Bueno, pues,
¿Patria Unida o cómo se llama?
Acusan, no lo sé, y te diría.
¿Cómo se llama ese grupo? Que está Alberto Cárdenas, está Emilio González.
Mira, yo te diría que los exgobernadores son gente que tiene todo mi respeto, a quienes yo respeto no solamente por su trayectoria, por lo que le aportaron positivo a este estado. Los referentes que tenemos de buenos gobiernos en Jalisco, pues fueron con los gobernadores del PAN, y son voces respetadas que además forman parte del Consejo Político Estatal. Exacto. Del partido, y que su voz debe ser tomada en cuenta como lo es.
Diputado, es el proyecto Patria Ordenada. Patria Ordenada.
Mira,
se me escapó. Vino Antonio Gloria Morales, aquí estuvo en cabina, y estuvo claramente hablando en las diferencias que tienen, muy marcadas y notables, con la dirigencia, concretamente con Juan Pablo Colín.
Yo digo que el PAN nació desde sus origen con un espíritu democrático, de pluralidad, de divergencia de opiniones, de debate profundo al interior, y eso a los panistas no nos asusta, pues si somos un partido democrático que le apuesta a la democracia, y no podríamos ser democráticos o exigir democracia hacia afuera y hacia adentro limitarla. Lo que sí te diría es que no se cree en este momento en un partido de facciones. Si ellos acusan que hay facciones y luego al mismo tiempo dicen somos el grupito de no sé quién, bueno, pues pareciera ser que no se está tomando la ruta adecuada. Lo que yo te diría es que hoy veo y vemos un esfuerzo de la dirigencia nacional y estatal por fortalecer la estructura del partido. Y en ese trabajo, en esa encomienda, en ese esfuerzo, son bienvenidos todos. Los panistas, expanistas, los que nunca han sido panistas, los ciudadanos que son apartidistas, pero que hoy quieren aportarle algo a México y el estado, todos son bienvenidos, porque hoy tenemos un gran reto, no perdernos en grillitas y construir un gran frente de contención a lo que hoy está sucediendo de destrucción del país. Estas leyes de lineamientos de las audiencias, esta limitación a la libertad de expresión, este desmantelamiento del sistema democrático, esta toma de los órganos electorales por parte de Morena, nos debería tener muy preocupados y unidos en torno a la defensa de la causa. Creo que quienes están hoy haciendo operación para supuestamente afectar la imagen de la dirigencia, pues son claramente quienes les preocupa el crecimiento del PAN. Hoy yo estoy seguro que a Movimiento Ciudadano le preocupa cómo está creciendo el PAN, porque el Movimiento Ciudadano trae un desgaste natural por ser gobierno, pero además agudizado por sus malas decisiones. Y hoy el ciudadano que no quiere que entre Morena, pero que ve la ineficiencia de Movimiento Ciudadano, claramente nomás tiene una opción, y hoy nos están volteando a ver porque es el PAN el único partido que puede darle respuesta y solución a los grandes problemas. Y también habrá quien dentro del partido, no voy a decir nombres, pues quien no le guste que el PAN crezca, quien no quiera que el PAN crezca. Resulta que los últimos años, en donde el PAN había estado bajo, en donde se habían estado haciendo las cosas igual, pues nadie se quejaba. Pues no, un partido que no les incomodó a nadie, que no pone en riesgo los intereses de nadie, que no plantea oposición, pues nadie va a hablar de él. Hoy sí se está hablando del PAN y se está criticando a la dirigencia es porque se están haciendo las cosas bien y claramente a alguien le está incomodando de dentro y de fuera del partido.
Se está haciendo trabajo territorial, se están visitando a los ciudadanos en todos los municipios.
En todos.
Esta estrategia igual puede ser el equivalente a los actos anticipados de campaña, lo están haciendo en todos los partidos.
No, bueno, pero hay una clara diferencia. Aquí sí quisiera expresarte mi opinión. Una cosa es fortalecer tu estructura, es decir, tus comités, tus estructuras municipales, tu planteamiento institucional, y otra cosa muy distinta, que no digo que en el PAN nunca se haya hecho o que no haya quien lo haga, salir descaradamente a pintar bardas por todos lados y luego decir, ¿quién sabe quién fue? Amanecieron pintadas bardas con mi nombre. No, espérame, no las puedes desconocer, porque eso es una clara promoción personalizada de alguien. Eso es muy distinto a una campaña institucional. Ojo, no digo que ningún panista lo haya hecho, pero como estrategia de partido, lo que está haciendo la dirigencia es salir a los municipios a fortalecer tus comités municipales, tu estructura municipal, tu planteamiento y tu visión de país. Y eso sí se está haciendo claramente.
Pone el dedo en el renglón y me regresa al IEPC, Instituto Electoral de Participación Ciudadana, es decir, el árbitro.
¿Sí?
¿Qué papel ha jugado el árbitro para controlar, sancionar, vigilar, leerles la cartilla a los políticos de los diferentes partidos que se están moviendo antes, que están haciendo precisamente esa promoción personal.
Yo lo he criticado y lo digo otra vez, haciéndome muy responsable o muy consciente de mis palabras, me parece que ha sido un árbitro ciego, que ante la reiterada violación de la ley electoral, están inertes, no hacen nada. Oye, si nos acostumbramos a la violación permanente de las reglas, entonces lo que haces es que habilitas a los demás a que las violen. Si un partido, porque es del partido en el poder, puede amanecer pintando toda la ciudad de sus... Pues claramente lo que haces es que... Y no le haces nada, y no lo sancionas, y no lo multas, pues lo que haces es que incitas a que los otros partidos hagan lo mismo, porque dice, oye, pues para más o menos estar en condiciones equitativas. Porque si él va a empezar la campaña un año antes y nosotros nos vamos a esperar a los tiempos que marcan las reglas, pues ya vamos en desventaja. ¿Cuál fue el grave antecedente? Porque también hay que recordarlo, de estos actos anticipados de campaña, la campaña presidencial del 24, desde el 23 estaba todo el país pintado de guinda con las corcholatas de Morena, y ellos fueron quienes pusieron el antecedente de la violación grave, flagrante a las reglas electorales, y aquí mismo en zona metropolitana de Guadalajara siguen siendo ellos los que tienen en su disputa interna que no se pueden poner de acuerdo, tienen toda la ciudad pintada.
¿Usted le aprecia más color guinda que color naranja?
Bueno, a ver, te hablaba del antecedente del 24, fue el guinda.
En este momento.
Ahorita pues, están igual, por parejo, digamos, casi todos.
¿Y el árbitro igual de ciego?
Yo también vería, Esperanza, que en el caso particular del Instituto Electoral de Jalisco hubo demasiadas presiones, había quien argumentaba que a lo mejor probablemente por eso también renunció la presidenta. En el caso del Instituto Nacional, pues lo mismo. Sí, yo sí te diría que hay una, pareciera ser una misma intención de voltearse para el otro lado y no asumir la responsabilidad de árbitro que les toca. Eso es lo que nosotros observamos.
Escucha, Esperanza. Usted al coordinador de los panistas en el Congreso, es el diputado Julio César Hurtado Luna. Regresamos con él y con el tema del agua.
Necesariamente, con gusto.
Continuamos en Política en Directo y el tema del agua es ineludible. Diputado, ¿te parece que seguimos con el tema del agua? Porque hay interés en preguntarte precisamente cuál es la postura, cuál es el planteamiento de Acción Nacional respecto a este terrible problema de agua contaminada que está abasteciendo el CEAPA, de intermitencia en el servicio, de deficiencias de una presa El Zapotillo que este año no va a aportar un solo litro para resolver el problema. Y en un contexto en que 18 agrupaciones civiles están impulsando una contrapropuesta frente a las autoridades estatales para evitar lo que consideran está sucediendo o puede ocurrir, la privatización del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado.
Sí, mira, yo lo primero que te diría es que la posición desde el principio de esta crisis del PAN ha sido muy clara. El PAN está por la solución del problema de abasto, de suficiencia y calidad de agua para los ciudadanos. ¿Qué es lo que más nos importa en el PAN y qué es de lo que menos se habla? De la urgente necesidad de que la gente cuente con agua de calidad en sus casas. Porque se habla de todo, ¿eh? Menos de eso, eso es lo esencial.
Hace unos momentos el director del CEAPA en entrevista con Ricardo Camarena dijo que está en duda cómo la gente está tomando sus muestras de agua pestilente o agua contaminada. No usó la palabra pestilente, se la estoy usando yo, pero dice que él se ha metido a las casas y que hay problemas hasta de la manera en que se toman o cómo están las tuberías, las instalaciones.
Qué lamentable que lo diga, porque pareciera ser que es la tónica de evadir la responsabilidad. Justo a eso iba, mira. El PAN ha dicho, nosotros vamos a acompañar una propuesta de solución. Hay que ver cuál y hay que ver que sea responsable. Pero lo que no vamos a acompañar es politizar y usar como bandera electoral el asunto, porque ya se subió muchos actores de Movimiento Ciudadano con declaraciones muy desafortunadas, echándole la culpa al pasado. Pues nomás que en el pasado, cuando gobernaba el PAN, el agua llegaba de calidad y suficiente a los ciudadanos. Le pueden echar la culpa de lo que sea,
pero
la gente tenía agua potable suficiente en su casa. Se descosen echándole la culpa al gobierno federal que si no ha aportado recursos. También los de Morena se descosen diciendo que sí ha habido mucho dinero y que no sé qué tanto. Pero el tema esencial es que se la pasan repartiendo culpas y ninguno ha sido capaz de asumir la responsabilidad que les toca. Morena gobierna el país, Movimiento Ciudadano gobierna el estado, y esos dos partidos gobiernan también las ciudades metropolitanas. Ninguno puede evadir su responsabilidad. Tendrían que estarse haciendo cargo de la solución. Ahí andan en puros shows, puros montajes, que si les van a cortar el agua, no, que si consignamos el pago en el tribunal electoral. Déjense de tonterías. Pónganse a construir una solución. También los alcaldes, el llamado que yo les hago es hoy a los alcaldes, dejen de evadir su responsabilidad, porque la responsabilidad constitucional de dotar de servicios es de ellos, y se echan la bolita y ahí andan en chismes y en argüendes políticos. Están más preocupados por ver quién carga el costo político y quién abandera el tema para lo electoral, que por solucionar el asunto. El PAN no va a entrar en esa grilla, pues, y el PAN lo que ha propuesto es solución.
Me quedan pocos minutos para darle oportunidad al ciudadano que escribió y que se comunicó de expresar. Dice Polo Ballín escribe que le envía un saludo a diputado Hurtado, que le considera político con experiencia legislativa y que Diádica ha visto que sí trabaja y que atiende a la gente. Gracias. Pero dice, hay que ver los espacios para trabajar y para apoyar a la gente, insiste y le felicita. En tanto que Marta U, no me pone su apellido completo, dice, su invitado me parece merolico, porque hace algunos años yo voté por el PAN, pero desafortunadamente desaprovecharon la oportunidad. Es lo único en que estoy de acuerdo ahorita con ustedes, en que debe de salir Morena, pero se decepcionó del PAN cuando gobernaba. Edgardo Morales, hasta ahorita el PAN está desaparecido de la dinámica política en zona metropolitana. No aparece en la defensa de los ciudadanos para corregir el problema del agua. Solo se dedican a denostar a Morena. Pregúntele a su invitado si está de acuerdo en que un experto como el doctor Glisson sea integrado para que él solucione el problema o ayude a la solución.
Claro, lo escuchamos, le abrimos la puerta en la Junta de Coordinación Política y me parece un experto que puede aportar mucho en la solución.
Dice Lulú, hay buenos programas, hay programas muy buenos, pero cuando invitan a Alberto Cárdenas o Emilio González, sería también interesante escucharlos, ellos que están en Patria Ordenada. Alfredo Martínez, el PAN todavía existe, diputado, para mí sería ganancia si Morena no gane nada, que desaparezca, pero que también desaparezcan priistas y panistas. Antonio Padilla, dan ganas de votar otra vez por el PAN o por el PRI. Roberto Ríos dice, acabo de ver cómo viajan algunas personas en moto, en periférico, ¿no? Norte, muy cerca de Juan José Arreola en UDG, 4 personas en moto, lo veo y no lo creo, hay que hacer algo. Diputado Jesús Pacal, el cardenal Robles Ortega no debe de intervenir en asuntos políticos ni apoyar a periodistas y a periodistas maiceados. El cardenal debe salirse de los negocios de la fe católica, dedicarse a asuntos espirituales.
Qué grave, me parece muy grave que en este encono en el que nos ha metido el gobierno federal, hoy vuelvan a atacar incluso las libertades religiosas. Ve el momento que estamos viviendo, el centenario de la Guerra Cristera, y ve lo que está sucediendo hoy, atacando también a los líderes de culto.
Anael Bavera dice que agradece a Radio Metrópoli que atienda programas o dedique programas a hablar de los temas que estamos abordando con usted, pero quiere reportarle, diputado, que en Jardines Alcalde y Colinas de la Normal hay residencias en donde los ciudadanos gastan mucha agua en los jardines, desperdician jardines que día y noche tienen las llaves abiertas, y agradece, insiste, que se preocupen por los problemas de la ciudad. Nos quedan escasos segundos, solamente a mí agradecerle que haya venido, decirle que para muchos el PAN volverá a gobernar, para otros debería de olvidarse de aspirar a eso, y para el invitado dice, años atrás también el partido debió hacerse responsable de lo que se hizo mal.
Sin duda, y lo hemos hecho. Esperanza, muchísimas gracias por el espacio, gracias por esta oportunidad de dialogar con tu auditorio.
Carlos Torres, Teresa Macías, Teresa Gómez, José Márquez y Alma Ruiz, gracias por comunicarse.